En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Ciro López, Fernando Evangelio, Fouto, Roberto Morales, Pedrito Martín y Alberto Arauz, que está leyendo los mensajes de los oyentes. Hola, Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y mira, lo primero que te cuento es que hemos colgado en el canal de YouTube una encuesta en la que estamos preguntando si es Bellingham ahora mismo el mejor jugador del mundo. Y el 79% de nuestra audiencia piensa que sí y solo un 21% piensa que no. En la misma línea, otro oyente decía: madre mía, qué bueno es Bellingham y qué buena gente. Le da el pase de gol a Joselu y le empuja para que el Bernabéu le aplauda a la Madrid y sus valores. Desde Mallorca quiero decir y sobre todo dar las gracias al señor Jude Victor William Bellingham porque está haciéndome disfrutar de ver por fin a un jugador de fútbol total. Otro decía: la excelencia en un terreno de juego son Toni Kroos y Jude Bellingham. Tremendo partido que se han marcado estos dos. Y otro oyente decía: espero que esta noche denunciéis la acción de Rüdiger. No fue un lance fortuito, fue premeditadamente a dar al jugador italiano y lo lesionó. Es inaceptable que ese señor siga jugando en el partido de hoy. Y quiero que escuchéis el mensaje que manda este oyente sobre otro de los grandes protagonistas de la noche, sobre Nico Paz.
Buenas noches, partidazo. Hablando aquí un poquito bajito porque mi novia está durmiendo. Una pregunta ahí al aire. Si Nico Paz jugara en el Barça, ¿cuántas veces sería candidato al Golden Boy? Habría ido ya con la selección, ¿verdad? Con la absoluta, por supuesto. Y otra cosa, el británico, Bellingham, no llega al nivel de Pedri, evidentemente, solo faltaría. Pero no es malo ese británico, ¿eh? No es malo ese Jude.
Por supuesto. Lo que pasa es que Nico Paz a lo mejor habría jugado más. A lo mejor lo habían puesto más en el Barça. Sí, ahí está el problema. En este día histórico, en este miércoles 29 de noviembre, es histórico porque hemos inaugurado en España el séptimo túnel ferroviario más largo del mundo. La variante de Pajares, que para ustedes es...
Vamos, Titi. Algo, ahí estamos.
Para ustedes será algo que suena como tal, pero hay gente que hemos crecido con ese término en la cabeza. La variante de Pajares. O sea, estaba todo el mundo hablando siempre en nuestra niñez de la variante de Pajares. Cuando hagan la variante. La variante de Pajares es un túnel que une Asturias con la meseta. Y ese túnel se empezó a construir hace 20 años. Lo han inaugurado hoy. 20 años, ¿eh? 20 años de obra. ¿Cómo?
¿Qué lo habrán hecho, mano?
No, hasta no, no. 20 años. 20 años de obra. 20 años de obra. Y se ha inaugurado hoy. No. Impresionante. ¿Sabéis cuál es el túnel ferroviario más largo de España?
La M30.
No, ferroviario. Ferroviario. Enfrentaba los coches. Ferroviario.
De Peñaperros.
No, no. Guadarrama. Guadarrama. 28 kilómetros de túnel, tío. O sea, es que he estado leyendo hoy cosas de los túneles y es increíble. Bueno, vamos a cerrar.
Qué maravilloso, ¿eh?
Bueno, pero los asturianos ya pueden venir a Madrid y los madrileños ir a Asturias.
Bueno, también una cosa, que están diciendo una cosa como que Asturias se abre al mundo como si estuviéramos aquí encerrados. O sea, quiero decir que no pasa nada, que lo que pasa es que ahora el tren tarda menos, pero que no vivíamos aquí.
Es con Don Pelayo todavía allí.
Eso es, que hay tele en color, internet y todo eso, que tenemos todo esto, ¿eh? Y bueno, sales a la calle, no te puedes imaginar, hay Zara también aquí.
Y Corte Inglés.
Es una cosa de locos, porque yo he leído hoy titulares.
Hasta ahora, cuando sea como Nueva York.
Por fin Asturias se abre al mundo.
Como aquel periódico inglés que se cortó la conexión entre las Islas Británicas y Europa, dijo: Europa aislada. Pues tú di lo mismo. España ha dejado de estar aislada.
Totalmente, totalmente. Por fin España se conecta a Asturias, efectivamente. Esa tiene que ser la lectura. Cerramos el Bernabéu para ver qué más ha dicho Ancelotti desde la rueda de prensa. Javi y Miguelito.
Sí, Juanma, por desgracia no ha querido hablar del túnel.
Vaya, por Dios. Qué vergüenza, de verdad.
Sí,
qué oscurantismo, de verdad.
Y luego ha personalizado en un par de nombres propios más, como Joselu, que ha pedido perdón cuando ha metido el gol después de fallar varias claras. Ha dicho que tiene que pedir perdón si no trabaja, pero que no es el caso porque trabaja mucho y no le importan tanto los goles. Rodrigo, que nunca ha bajado los brazos y ahora se está viendo lo bueno que es y su nivel real, que no van a recuperar a ningún partido, eso cree, para el encuentro ante el Granada del fin de semana. Y de Bellingham, ha seguido hablando de Bellingham y ha hecho una comparación maravillosa con otro 5 del Madrid que se llama Zinedine Zidane, con el que hoy sus botas han portado Bellingham en los pies. Lo escuchamos.
Bellingham es un joven serio, profesional, que se encuentra muy bien, que se ha adaptado muy bien, trabaja y se entiende muy bien con los otros. Él tiene que mejorar su español. Como he dicho muchas veces, nadie es perfecto. Él tiene que mejorar.
Hoy ha jugado con las botas que usó Zidane en su época. Lleva el 5. Es el jugador que más le recuerda al francés o en el que más se puede ver.
Es difícil comparar. Lo que veo es de distinto, una llegada dentro del área que Zidane no tenía. Es una calidad de Zidane individual que Bellingham no tiene.
Pues esto es lo que ha dicho Ancelotti.
Bien definido.
Sí, sí, sí. Cerramos. Gracias, Javi. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Miguelito, ¿algo más?
Sí, simplemente decir que, como decía Ancelotti, no llega Modric tampoco al fin de semana ni Kepa, así que Lunin va a seguir siendo el portero contra Granada. Y en cuanto a Brahim, que también era sustituido en la segunda parte, simplemente se le ha subido el gemelo, también ha calambrado, pero no tiene ningún tipo de lesión.
Un abrazo, Miguel.
Hasta luego.
Empezamos.
Oye,
hablando
Miguelito de... tiene sí. ayudante ahora o...?
¿Por qué?
Bueno,
toda la vida.
Javi,
toda la vida ha estado espectacular.
Claro, sí, claro. Venimos dos.
Está espectacular, pero como digo antes, claro. Cubría tanto los jugadores como el entrenador, ¿no?
Dejarme decir una
vimos
cosa.
Vimos que lo hacían en Twitch y aprendimos a hacerlo y mandamos gente, claro.
Aquí se trabaja cada día menos.
Sí.
No voy a ser yo.
Déjame decir una cosa de Ancelotti, ya ahora que estamos con Ancelotti. Que hoy ha igualado las 41 victorias que consiguió Miguel Muñoz con el Madrid en Copa Europa, pero claro, Miguel Muñoz fueron en 71 partidos y Ancelotti en 55. Para resumirlo, es entre todos los entrenadores de la historia de la Copa Europa el que tiene el mejor porcentaje de victorias con un club. 74,5 entre todos los entrenadores que han estado más de 20 partidos con un club.
Perfecto. Oye, empezamos hablando de Bellingham, porque claro, lo que decimos después de cada partido es, no, pero algún día parará de meter goles y tal, pero es que estamos en diciembre.
Más goles que la temporada pasada ya, ¿eh? En diciembre.
Casi estamos en diciembre. Y esto no frena. Y aparte, no, quiero decir que no son goles, no son churrigoles, no, es que son goles.
Bueno, ha metido churris también, entre los 15. Bueno. Pero para mí, hoy, aparte del gol, aunque no hubiera metido, creo que ha sido su mejor partido. Igual que me parece que el Madrid ha jugado bien de verdad los últimos 20-25 minutos, que no sabíamos si el portero era Lunin Courtois o se había puesto Rüdiger, que se ha comido con 25 remates de Joselu al Nápoles, que a lo mejor el Nápoles estaba cansado. Yo, como partido completo, salvo hay un cuartito de hora de arranque de la segunda parte que pensábamos, va a pedir el cambio. Bellingham ha jugado por todos los sitios. Y a diferencia de otros grandísimos del fútbol, Bellingham es bueno con el balón en los pies, como todos los grandes, pero sin el balón en los pies también. O sea, esa zancada que tiene y esa manera de ofrecerse
ocupa mucho.
Al espacio es normalmente de delanteros, no es de 10, de centrocampistas, de interiores. Por eso no se le puede comparar mucho con Zidane. Así ha metido un gol. Así le ha puesto uno que le ha caído a Joselu en un remate, en un pase magnífico le ha puesto Carvajal. Yo creo que es el día que más ha jugado en todos los sentidos. O sea, ha sido muy muy exhibición. Ha habido otros días que ha marcado goles más importantes, a lo mejor, pero lo de
a
hoy...
mí, lo que más me impresiona de Bellingham, mete goles, asiste, es el futbolista total. O sea, es un jugador...
Todocampista, ¿verdad?
Yo lo dije el primer día, salvando las distancias, para mí es... un jugador tipo Di Stéfano, tipo Cruyff, son jugadores que juegan en cualquier parte del campo. Tiene una cosa que a lo mejor no tenía Di Stéfano y Cruyff, que es que ayuda mucho más defensivamente, porque no te imaginas la cantidad de trabajo defensivo que ejerce, no escatima un segundo de ayuda a sus compañeros y apoya. Y luego tiene una cosa, con los años que tiene, oye, tiene un carisma de líder acojonante.
Sí, sí,
un tío...
Sí, sí.
Que le dijo a Vinicius, sonríe.
Sonríe.
Un tío que le dice a Joselu, Las Palmas para ti. Y señala, que no sé si se ha visto en la tele, él señala al Bernabéu, a Joselu, como diciendo, ahí le tenéis, aplaudirle. Un tío con 20 años, recién llegado, 3 meses en Madrid, que se atreva a manejar de esa manera el teatro del Bernabéu, eso es muy difícil en un chaval tan joven, y él lo hace.
Yo creo que el Madrid fue a fichar un jugador y se ha encontrado con otro. Y si verdaderamente lo que pensaban fichar es lo que estamos viendo, pues mis respetos al que hizo el fichaje.
No, en cantidad puso la de goles pasta, no lo creo, Roberto.
Y es que lo que estamos viendo es una auténtica bestia lo que estamos viendo. Yo no creo que ninguno recordamos una irrupción de un jugador de 20 años como la que estamos viendo con Bellingham. Porque es que lo hace todo bien en cualquier zona del campo. A este tío le pones de portero y las para.
No, lo que decía antes Manolo, lo que está diciendo tú ahora, estaba pensando, es que si un día le ponen de medio centro, yo creo que sabe jugar.
Seguro.
Muy bien.
Seguro. Hecho.
Sí. Bueno, es que de vez en cuando, en momentos de partido, le toca hacer de eso y lo hace. Para mí es asombroso. Lo que está protagonizando es un auténtico cuento de fútbol, porque esto no se lo esperaba nadie, por mucho que te lo quieran contar. O sea, es una auténtica locura lo que estamos viendo y disfrutando, porque nadie esperaba que una eclosión en la Liga. De hecho, es que hablábamos todo el verano de Mbappé y parecía que el Madrid no había fichado a nadie. Esa es la realidad. Y ahora, pues oye, queda disfrutarlo y ver hasta dónde dura. Y respecto a la comparación que hacía Manolo, frente a lo que son Cruyff y Di Stéfano, yo creo que es mucho más precoz. Y creo que no sé si con los años les cambió el carácter por su genialidad, tanto a Cruyff como a Di Stéfano, en su relación con los demás. Este parece plazos. Un buen tío de lado a lado.
Se ha comido plazos. Probablemente en el Madrid esperaban esa evolución, no tanto, pero esa evolución goleadora a meter más goles en 2-3 temporadas, lo que sea, pero la primera es que es una auténtica salvajada. O sea, yo creo que eso es muy difícil esperárselo. Es un futbolista que defiende, que organiza, que llega y que mete goles. O sea, es el futbolista completo.
Y es el jugador con el que hubiera soñado cualquier aficionado del Madrid. O sea, es el prototipo. Parece que se haya criado en el Madrid desde siempre. O sea, es que es el...
Que le canta el estadio.
Que encandila a la afición del
no
Madrid.
No canta a nadie históricamente. Nunca ha tenido una canción nadie, salvo Lilla y ella.
Ahora también es verdad que le cantan a todos, Paco. Tienes que ir más.
¿A quién cantan?
A todos, macho. Hoy han cantado hasta Nico cuando llegó, Brahim, o sea, cantan a todos. Yo creo que el fondo de animación tienen... Es verdad que...
Una cosa es Nico, Brahim, una canción.
Es verdad que...
Canción personalizada...
A Cristiano se le cantaba.
Sin duda que se lo ha ganado.
Hay que recordar... Yo no digo cántico, digo una canción, coño.
La de Pella estaba personalizada, o sea, era diferente. Es verdad que no era Nico, Brahim, como han hecho hoy, pero que cantan...
Paco, es que no saben de música.
Hay un fondo de animación que canta. A todos los jugadores.
Una canción, no un cántico.
Eso es. Paco, los que hemos trabajado en Cadena 100 y ahí, creo que muchos años poniendo discos, sabemos lo que son carteles.
Eso es.
Lo que hay que recordar es
recuerdo trabajando en la variante de Pajares que escuchaba a Lama poniendo discos. Eso es.
Yo allí con Joaquín Luqui, que luego ya me fui de Cadena 100.
Efectivamente.
Con Javi Nieves y Mara Mate, vamos, espectacular. No,
que yo quería recordar, Juanma, que Bellingham está jugando lesionado. Que tiene un hombro que está todavía dañado. O sea, está arriesgando en exceso una mala caída.
Tiene que descansar ya.
No, cuando se ha torcido el tobillo hoy en el campo, pensamos que la segunda parte no salía. O sea, es que se ha torcido el tobillo, en caliente puedes tirar, pero en frío lo lógico es que se hubiese quedado en el descanso.
Ancelotti ha dicho algo así como que él mismo en el campo se ha quedado 10 minutos gestionando un poco la recuperación del tobillo y que le ha venido bien. O sea, que ha sabido hacerlo él en el...
Sí, pero la segunda parte de repente ha desaparecido del juego.
A Berlín no creo que vaya, Manolo. O sea, no me fastidies.
Berlín. A Berlín, bueno, ese es el único. Los demás no van a descansar en ninguno, ¿eh?
La influencia que tiene en el juego la hemos visto en la segunda parte. O sea, para mí la primera parte del Madrid tiene un nivel altísimo. Además, una movilidad ofensiva entre Rodrigo, Bellingham y Ibrahim, que ha vuelto loco al Nápoles. No sabían cómo frenarlos. Y luego la segunda parte, es cuando ha desaparecido Bellingham, el Madrid ha desaparecido. O sea, ha habido 20 minutitos que el Nápoles ha podido dar la vuelta al partido. Y de repente aparece él... Y de nuevo aparece el Real Madrid. Creo que ha estado bien en el cambio Ancelotti, meter a Joselu, meter a alguien de área en ese
eso ha cambiado
en
todo.
Ese final.
Yo no estoy muy de acuerdo con que la primera parte del Madrid ha sido brillante los de arriba. Una cosa de Bellingham, una cosaza de Rodrigo, pero ha tenido más balón el Nápoles. Ha tirado
más, un 1% más, 51-49, Paco. Yo es que te estaba escuchando en el campo
corners,
y no estaba de acuerdo
más
contigo.
Equipo, si lo ha dicho Ancelotti, que no estaba contento con la defensa.
A lo mejor en la tele no se ve tanto como en el estadio un dominio de partido como hemos visto.
Pero Ancelotti no lo estaba viendo por la tele y ha dicho que no estaba contento con la manera de defender.
Yo, Paco, sin ser Kroos un medio centro puro, teniendo muchas carencias defensivas que se las cubrían las piernas de Fede Valverde claramente. Para mí la primera parte que ha hecho Kroos hoy de fútbol...
Sí, con balón seguro.
Espectacular. Bueno, con balón, o sea, seguro. Cómo ha dominado el partido, cómo ha hecho jugar al resto, cómo ha conectado con Bellingham, cómo el Madrid ha jugado con velocidad.
Si
el segundo gol del Madrid, Paco,
llegadas,
lo ha dicho Lama en la transmisión.
Más corners,
no hemos tenido tiempo para contarlo, pero hay que contar los pases en el segundo gol del Madrid. Ese gol lo firma el Barça y lo estamos viendo 18 veces repetido. Es un golazo.
Espera. ¿Los ha contado Pedrito?
Sí, Pedrito los ha contado y lo ha puesto en Twitter, te lo digo ahora mismo. Me parece que ha sido 1 minuto y 4 segundos y 21 pases, sí.
De todos modos, nos vamos al segundo gol y nos olvidamos del primero.
Claro,
porque el momento de Rodrigo...
Que es la obra de arte.
Que es
la,
y nada más marcar el Nápoles, el
levanta,
primer gol.
Qué fácil
lo hace, ¿eh? Lo de Rodrigo es espectacular y a mí, yo hoy es un día para poner en valor a Ancelotti, que cuando estaba mal,
correcto,
cuando no metía goles, eso, le seguía manteniéndole el equipo, creía en él.
Sí.
Y esta confianza es la que ahora está devolviendo... Está espectacular, Rodrigo.
Lo dijo, o sea,
está
el primer día que marcó,
para mí en top 5 mundial, estos Rodríguez partidos. Es brutal.
Y en la izquierda, ¿eh? No sé si hay sí. debatito, mini debate, sí, melón para abrir o
no,
como,
es casual.
Bueno, hay muchos
de... llamarlo, pero ahí está.
Conozco a mucha gente que te dice eso de... Yo ya decía que Rodrigo es mejor que Vinicius, ¿eh?
Sí, sí. Hay mucha gente.
Hay mucha gente.
Perdona, la risa que se oye de fondo es Manolo Lama.
No, estoy decir... carraspeando.
Pero es verdad,
no, te está riendo.
Que durante 5 años, 4 los ha ganado Vinicius. Digo,
es que nadie niega
en el equipo.
No, nadie niega que Vinicius sea muy bueno.
Lo que digo es que para ponerle a Rodrigo en la izquierda, que para mí es su mejor sitio, habrá que, digo, cuando esté bien Vinicius, habría que quitar a Vinicius. Entonces, no creo que lo haga Ancelotti.
Tu mejor sitio también puede ser segundo delantero de la espalda.
Que
va a jugar Madrid así.
Si es que van a jugar los dos, si es que Rodrigo, si es que no podemos matar a uno por darle valor a otro. Vinicius es muy bueno, pero había gente que estaba empeñada en menospreciar a Rodrigo. Y Rodrigo es un pedazo de futbolista.
Es
muy bueno. Luego te puede gustar
uno.
Que no
son incompatibles, no es
luego,
uno.
Claro, otro. Te digo que van a jugar los dos. Luego te puede gustar uno más que otro. Luego puede ser más de uno que de otro. Pero que Rodrigo es un jugador, repito, titular de la selección brasileña.
El tema
titular
que
de la selección brasileña. Titular del Madrid, un futbolista que no es que mete golitos, mete golazos, que quiero que si está ahí Pedro me dé los datos de Rodrigo en la Champions, que son datos, repito, datos al alcance de muy pocos jugadores con los años que tiene, hablo en la Champions, que no hablo en la Supercopa de España ni en la Copa del Rey, en la Champions. Y este
pero,
jugador no
pero,
se le puede ninguna
edad. También era de Manolo que ha tenido un tramo de ansiedad.
Sí, como todos.
Sí, por eso,
pero
como
dicho
todos,
eso
porque
Manolo,
no llegaba el gol.
Manolo, si el año que viene viene Mbappé y el Madrid, que le gusta equilibrar los presupuestos a Florentino, se tiene que plantear una venta, ¿tú a quién venderías? ¿A Vinicius o a Rodrigo?
Pero qué debate yo, más estéril, Ciro. ¿Por qué tiene que vender a alguien?
¿Por
qué tiene que vender a alguien, Ciro?
No es un debate nada estéril.
Puede cohabitar los tres, puede jugar Vinicius en la izquierda, Rodrigo en la derecha y Mbappé junta.
Sí, pueden cohabitar, pero como a Florentino y hace bien, le gusta equilibrar los presupuestos.
Es un juego que
a lo mejor, aunque puedan cohabitar, se tiene que plantear a ver a quién vendes.
Yo lo entiendo. Mira, yo te voy a responder. Yo vendería a Vinicius. Te voy a explicar por qué. Porque por Vinicius vas a sacar una pasta que jamás sacarías por Rodrigo. Y como a ti lo que te interesa es la pasta más que el fútbol, yo vendería a Vinicius. Porque ese sí que te van a dar mucho dinero por
aparte
él.
Bueno, del fútbol ficción,
Rodrigo también, ¿eh?
Aparte del
no,
fútbol
no, no, por
ficción,
Rodrigo también lo ve Vinicius.
Yo lo que digo es que el fútbol, el éxito del fútbol muchas veces tiene que ver con pequeñas casualidades. Si se hubiera quedado Benzema este año, que la cabeza del Madrid hace unos meses era, pues seguirá.
Totalmente.
Claro.
Probablemente... Bellingham no estaría haciendo tantos goles porque tendría otra función en el campo y Rodrigo hubiera chupado mucho banquillo
porque
seguiría jugando el Madrid con Vinicius, Benzema y probablemente Valverde en la derecha
para reforzar el centro
pero
del campo.
Hay veces que de la necesidad se hace virtud y Ancelotti lo ha conseguido, o sea, sin un 9 titularísimo porque el que tiene es José Lu, que es más para otros momentos. Lo ha conseguido el tío.
El dato que pedía Manolo, 18 goles en 44 partidos en Champions, que no está Pedro ahora.
Lo que pasa
de Rodrigo
con Haaland ya es que no se puede hablar de registro.
Pero es que Haaland, coño, es un
pero recuerda ayer, que le llamamos Mr. Champions a Rodrigo.
Batió todos los récords de llegar a 50 goles en Champions, pero como por 25 o 30 partidos a Cristiano, a Messi, a todos.
Pero sí, a mí más que los récords de Haaland, que es un devorador del gol y no puede sorprender tanto como lo que está haciendo Bellingham en el Madrid. O sea, es que marcar los 4 primeros partidos de Champions, un jugador que no tenía ese gol, para mí es histórico. Es que, ¿cuántos delanteros han marcado que son leyenda en el Madrid, la historia del Madrid, y no han conseguido esto? Ha marcado todos los partidos.
Es el primero.
Habladme de José Lu.
Lo consigue.
Que estaba el hombre que no le entraba nada.
Yo, el gesto final, lo digo muy rápido, perdón por el primero, el gesto final le redime de todo. Creo que todo el madridista que estaba diciendo, Dios mío, qué malo es, las que ha tenido, cómo está fallando, hoy no tiene el día. Quiero decir, el distinto tono de crítica a lo que estaba haciendo Joselu, cuando le ha visto hacer eso ha dicho, joder, qué buen tío.
Totalmente.
Sí. Ah, yo no lo había visto nunca, ¿eh? O sea, meter un gol de victoria, quiero decir, no que te vayas palmando 5-0 y metas un gol y pidas perdón, no. Un gol de victoria, 4-2, y pedir perdón, no lo había visto nunca.
A cambiar la sensación, es ir en el estadio, era, no es un 9 para el Madrid. Todo el mundo estaba pensando eso y de repente ha marcado el gol,
no
visto el gesto.
Para ser titular
le han visto el gesto y ha dicho, está para sumar.
Creo que podía tener en la cabeza la jugada extraña del otro día. Después de que ha fallado la primera, se le ha juntado el fallo de la primera y la jugada absurda del otro día. A los jugadores, a los delanteros les necesitan esa confianza y él en ese momento la ha perdido. Y ha metido gol porque se ha empeñado Bellingham, que hoy tenía que meter un gol.
Ha metido gol porque lo ha metido. José
Luis es lo que es, o sea, tiene 33 años, como yo decía, es un buen complemento de la plantilla, pero no es para jugar de titular en el,
el
Madrid.
Pero si él asume ese papel, él asume ese papel y él cuando le entrevistamos, aquí él lo reconocía y lo asume bien, pero a mí lo que más me gusta es que es de verdad. Es como lo de ayer de Riquelme. O sea, él se siente un privilegiado por estar jugando en el Madrid. Y se le nota. Mira, y por eso le sale espontáneamente.
Elías, yo voy a dar un dato. Yo que soy de la peña de Joselu y creo que los equipos grandes tienen que tener un futbolista como Joselu. Quiero que busquéis donde queráis a ver qué segundo 9, el suplente de cualquier 9 de los grandes, vaya a meter los goles que va a meter Joselu en el Madrid. Quiero que lo miréis. A ver, que busquéis el suplente de Kane. Que busquéis el suplente de Mbappé.
Pero va a depender de los minutos que jueguen, de los partidos
yo digo que
jueguen.
Al final lo veremos.
Este año va a jugar muchos partidos, muchos partidos de titular.
Bueno, yo digo que miremos los datos al final y verás cómo va a hacer números de lo que es.
El
un Semo, 9 titular
el Semo
en cualquier
con Juanma,
equipo y un gran 9 en el Madrid.
El Semo con Juanma Manolo dijo que él quería meter un gol más que el año pasado, que fueron 17. O sea, que quería meter 18 este año en todas las competiciones.
Luego hay que valorar una cosa, lo que decíamos antes. Más allá del acierto o el desacierto en el remate, cómo ha cambiado el panorama del partido, la entrada de Joselu tácticamente, cómo ha puesto Ancelotti un 9 y ha cambiado el rumbo. O sea, ha entrado y el primer balón que ha tocado en un córner lo ha rematado. Luego ha rematado con el muslo, luego ha hecho una tijera.
Y
o sea, ha tenido 5 o 6 remates en 15 minutos.
7 remates ha hecho.
En total 7. O sea, al final... era cuestión de tiempo que aunque estuviese negado, le iba a marcar. Para mí suma mucho.
Ahí es donde el Madrid me ha gustado de verdad, porque es que no ha existido el Nápoles. Y en muchos de esos remates, bueno, en alguna de las jugadas de Joselu, llegaban en apoyo siempre, que es lo que decía antes de Bellingham y Malón, Bellingham. Que le ha pasado en otra con Brahim. O sea, tú ves cuando un delantero del Madrid termina una jugada que no entra gol, y si ves la repetición, Bellingham aparece siempre con las manos abiertas como diciendo, estoy aquí. Por eso digo lo diferente que es Bellingham de otras estrellas, que es solo con el balón en los pies, también sin el balón.
Y luego está lo del equipo en general, que es que los contratiempos que ha tenido, tiene que el grupo vale, perfecto, sí, lo que quieras. Ha ganado todo en Champions, o sea, ni una duda, o sea, es que no.
Es un reloj, el Madrid en Champions es un reloj, en la fase de grupos es un martillo, o sea, y es verdad, hoy con 8 bajas, nadie ha dicho nada, nadie se ha quejado, han hecho un equipo, hoy era un partido de alto nivel de Champions, porque el Nápoles está ahí, es el
campeón
de
Italia.
Y hemos visto
la ganar los dos
Madrid,
campos,
sobrado, vamos.
Es que no es casualidad que el City y el Madrid sean los dos únicos equipos que hayan ganado todo en esta competición. No es casualidad.
Sí, pero para mí hay un mérito que a Ancelotti le da, hay mucha gente que le da caña, pero yo le digo al que tenga dudas de Ancelotti que lo entiendo, porque hay momentos que dices, ¿por qué no probará esto? ¿Por qué no hará esto otro? Un equipo con Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, Militao, Courtois, no se parece nada a un equipo sin ellos. Porque el centro del campo con Kroos, Valverde, Modric, Kroos, Valverde, Ceballos, ya no es Tchouaméni, Camavinga, Valverde. O sea, es una cosa... Pues el tío va ahí transformando por arte de Birli Berloque y le sigue quedando una cosa competitiva.
Y la va soltando, que ayer en la rueda de prensa de la previa del partido fue lanzando darditos de... Anda, yo no ponía canteranos y ahora mira, pues estoy poniendo los canteranos.
Tampoco se está poniendo ahora,
pero
es que yo, por ejemplo,
como que sabe los temas...
Que no tiene tantos...
Sabe los temas,
no, pero,
otra, y la rueda de prensa ya está soltando mensajitos que coinciden con el silencio desde el club y la falta de una respuesta a la renovación.
Ancelotti escucha.
Yo soy muy defensor de Ancelotti, pero es alguien a quien le cuesta romper el escalafón en circunstancias normales. Sí. Hombre, con toda la baja que tiene, pues hoy ha salido Nico Paz. Oye, mira cómo ha salido y es otro de los grandes nombres propios.
A mí me ha sorprendido, que... Yo pensaba que iba a meter antes a Lucas. Sí. Es la primera vez que se salta a los galones.
Si este trayecto lo ha pillado a casa, yo te digo que va con la radio. Y que está conectado. O sea, Ancelotti escucha, sabe de lo que se habla.
Pues le gustará el tema. Entonces. Para mí el tema, Juanma, si nos va escuchando, es que ya se debe de plantear, yo creo, la situación que está viviendo Ancelotti. Para mí es muy injusta.
O sea, lo de no saber el futuro.
Si entendemos que es el perfil idóneo para una plantilla, ¿por qué tiene que el Real Madrid esperar tanto tiempo para saber si hay consecución de títulos para que siga o no? Si de verdad es como dicen dentro, que gente muy importante en el club dice que no hay nadie que mejore a Ancelotti en el mercado, ni dirigiendo un equipo, entendiendo que eso va por Xavi Alonso, ¿por qué no se le ofrece la renovación y acabas de una vez por todas con los rumores de Brasil?
A mí me sorprendería muy gratamente que se le renovase. Roberto Morales decía, pero a mí me sorprendería muy gratamente. A mí me sorprendería muy gratamente que la renovase ahora el Madrid. Pero la realidad del Madrid es que si tú renuevas a Ancelotti y a final de temporada no ha ganado ningún título, ¿qué haces?
O sea, en el Madrid...
Si eres el Madrid, la ley no escrita al Madrid, que el que no gana ningún título deja de ser entrenador
en
del Madrid.
Hay dos tipos,
sí.
Hay dos tipos de...
una excepción, ¿no? Con un tío que ha ganado todo el Madrid, que es el más laureado, que es el perfil de
En el Madrid hay dos tipos de entrenadores. Los que si les va mal los echan, y los que si les va mal pero se han merecido, les aguantan hasta final de temporada. Caso de Zidane, y lo que pasaría con Ancelotti, que les parece tan bueno que lo aguantarían. Ahora, que no gana nada, Ancelotti está fuera. Y eso el Madrid va a esperar hasta el final. De hecho, los contratos del Madrid...
Sí, siempre ha esperado, Paco.
Siempre.
Claro, pero este equipo, Ciro, no tiene ninguna pinta de caerse en Liga. Entonces, va a tener que esperar hasta la última jornada de Liga. Va a tener que esperar la selección más laureada de la historia a un entrenador hasta la última jornada de Liga. Hasta finales de mayo. Para saber qué pasa con su seleccionador.
El Madrid de la segunda temporada de Ancelotti, nadie pensaba en estas fechas que se iba a caer. Acuérdate que llegan al Mundial de Clubs, arrasando, volando, tal, sí, y resulta que se cayó como un casillo de naipes.
12:30, 11 y media en Canarias. No, es que tengo que organizar la cena, Manolo. Tengo que organizar la cena y luego escucharte, claro, es que la clave del éxito, ¿qué es? Compartir un fantástico Fuente Espina de Ribera del Duero, Manolo Lama. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros, las opiniones de Manolo Lama en la mesa, es que es importantísimo. Recuerda, la clave siempre Fuente Espina de Ribera del Duero y a disfrutar. 12:30, 11:30 en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.